Mundurama.
Gabon, guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan Turkia izango dugu mintzagai nagusi, parke baten defentsan hasitako protestak gobernuaren aurkako protestan bihurtu dira bertan. Gaia, aztertuko dugu egoeraz zeresana duten hiru gonbidaturekin. Ondoren, Amerikara egingo dugu salto, Kolombiak NATO edo OTANen sartzeko asmoa duela adierazi du bertako presidente Jose Manuel Santosek. Horren zergatiak eta ondorio posibleak aztertuko ditugu Carlos Aznarez Erresumen Latinoamerikano edabidearen zuzendariarekin. Besterik gabe, ekin diezaiogun gaurko saioari. Duela 15 egun maiatzaren 27an hasi zen guztia. Gaueko 10:30 eta 12:00 bitartean hainbat buldozer gerturatu ziren Istanbul erdiguneko Taksim plazara, Gezi parkeko zuhaitzak kendu eta lurra atontzera. Zentro komertzial bat eraikitzea zen gobernuaren asmoa. Makinak ikusita hainbat hiritar parkera gerturatu ziren protesta egitera. Urrengo goizean jende gehiago batu zitzaien, makinek gauez birrendutako eremuan landareak landatzeari ekin zioten eta lehen kanpindenak eraman zituzten. Egun hartan, eskabadora edo ondea makinak poliziak lagunduta azaldu ziren parkera. Manifestarien eta poliziaren arteko lehen liskarrak izan ziren eta parlamentari batzuk ere bertaratu ziren protestarekin bat egitera. Hirugarren egunean aurreko bietan baino jende gehiago bildu zen bertan. Kanpindendak geroz eta gehiago ziren, egunean zehar parkearen txikizio lanekin jarraitu zuten makinek, baina iluntze aldean sekulako jendetza bildu zen parkean. Horrenbeste jende bildu zen, horrenbeste jendek eman zuen gaua parkean, urrengo goizean, laugarren egunean, polizia kupidari gabe sartu zela bertara. Ez bat eta ez bi, protesta baketsua gauzatzen ari ziren hiritarrak gas negarreragilezko laino batean itotzeari ekin zion poliziak, Laino hartatik kanpo ere, parkea defendatzen jarraitzen zutenei, arpegira botatzen zieten gasa mugitu zitezen. Famatua, eginda arpegira gasa botatzen ari zaion poliziaren aurrean, tinko eta geldirik mantentzen den soineko gorridun neskaren argazkia. Ordutik aurrera, parketik hiri osora hedatu ziren protestak, eta parke bat defendatzeagatik hasitako protestak errepresioaren aurkako protesta bihurtu ziren. Egunen joanean, Tayyip Erdogan lehen ministroaren aurkako mugimentu bihurtu da protesta eta Turkia osora hedatu da. Guk egoera ulertu nahi dugu eta horretarako gaia hitz egin dezaketen hiru gonbidatu izango ditugu gaur gurean. Lehen gonbidatua Imanol Ortega da. Madrildarra jaiotzaz politologoa da Imanol, kultura arabiar eta hebrearretan aditua. Uneotan AKP alderdiari buruzko tesia burutzen ari da Istanbulen bertan. Bertatik bertara ari da bizitzen altxamentua. Bienvenido a Mundurama, Imanol. Tú estás allí, en Turquía. En este caso, a diferencia de otras oleadas de protestas, los manifestantes no están utilizando el término de primavera. No están llamando a las protestas como primavera turca. ¿Por qué crees que es eso?
Considero como algo precipitado o prematuro por el momento denominar estas protestas como primavera turca, debido principalmente a la diferente motivación y contexto con respecto a sus vecinos árabes, y quizá, y en el caso concreto egipcio, se asemejen más a las recientes protestas dirigidas hacia el gobierno de los hermanos musulmanes y de Mursi. Lo que, en mi opinión, quizá esté sucediendo es una deconstrucción de la misma primavera árabe, debido a que desde hace ya unos años existe un debate existente en torno al carácter exitoso como modelo exportable o deseable para dichos países, en el que incluso se ha hecho mucho más latente tras las sucesivas victorias de partidos políticos islamistas, tanto en el comentado egipcio como en Túnez y Marruecos. Incluso en este último, el partido gobernante mantiene el mismo nombre del AKP, es decir, el Partido de Justicia y Desarrollo, en lo que ese modelo exitoso, imitable o portable hacia dichos países, pues se habría venido abajo, ¿no? Si no lo había hecho Jack, pues con la gestión, con el apoyo de grupos de rebeldes en la crisis siria.
Las protestas se dirigen contra el presidente del país, Tayyip Erdogan. Es un caso llamativo porque contó con el apoyo de la mayoría de la población en las elecciones.
El actual primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es originario del barrio de Kasım Pasha, que casualmente está próximo a la plaza de Taksim. Ya desde muy joven, Erdogan formó parte de los sucesivos partidos islamistas, todos ellos liderados por Necmettin Erbakan, y anteriormente a la creación del AKP, junto a otros miembros, a otras personas como Abdullah Gül o Bülent Arınç, fue alcalde de Estambul, lo que pues fue considerado por Erbakan como la segunda conquista de Constantinopla. He aquí pues digamos el símil del dualismo enfrentado durante gran parte de la historia de Turquía, en el que el ámbito rural, conservador y muy religioso está enfrentado pues al ámbito rural, moderno y laico, representado pues por la ideología kemalista, ¿no? Que en estos momentos está o mantiene ese legado, el legado del el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk, por el estamento militar, y que ello pues también recurrentemente ha sido utilizado por Erdogan al presentarse a la opinión pública como el perseguido, ya que pues fue condenado a 10 meses de cárcel por recitar en uno de sus discursos políticos un poema de Sijago Kalp en el que atentaba pues contra la laicidad de del Estado turco, ya que pues en el artículo 68 de la Constitución de Turquía está expresamente prohibido utilizar la religión con propósitos políticos.
Una de las cosas más llamativas de las protestas es la inmensa variedad de gente que se ha unido a ellas, desde kemalistas, seguidores de Atatürk, hasta nacionalistas kurdos. ¿Cómo es eso posible?
Sí, es cierto. Se están viendo infinidad de banderas de Turquía con la cara del fundador de la República y progenitor de los turcos, Mustafa Kemal Atatürk. Sin embargo, y al contrario de lo que han observado varios medios extranjeros, la composición de las protestas no solamente están los, digamos, kemalistas, sino que hay grupos marxistas, hay grupos comunistas, hay grupos ultranacionalistas, hay grupos de kurdos, hay grupos alevís, hay grupos de gays y lesbianas. O sea, digamos que puede entenderse como que abarca todo el espectro político confesional del país, en el que están representados pues todas las minorías, ¿no? Que incluso pues están propiamente enfrentadas entre ellas, porque por ejemplo el caso de el actual proceso de paz que está existiendo entre los kurdos y el gobierno, los ultranacionalistas están acusando al gobierno de estar vendiendo el Estado turco a los kurdos, y sin embargo los kurdos siempre han sido acusados de quemar banderas turcas, por lo que estos grupos enfrentados en un principio se han puesto de acuerdo para hacer un frente común en contra de lo que comentaba anteriormente, esa agenda conservadora, ¿no? Esa homogeneización, ¿no? Del Islam suní, que solo pues se sienten representados ese electorado de un 49% de votos, cercano al 50%, que mantiene el AKP o mantuvo en las anteriores elecciones.
Se comenta que si las elecciones se hicieran ahora, Erdogan volvería a ganarlas. ¿Crees que podría pasar como en mayo del 68 en Francia, que después de tanta barricada y tanta lucha, si Erdogan convoca elecciones anticipadas, pueda volver a ganarlas?
Sí, es verdad. Hace poco leí un estudio en el que daba un 55% de los votos a la AKP en las próximas elecciones en el 2014, aunque yo creo que el principal problema no es que la AKP gana las elecciones, sino que creo que la estrategia va enfocada al desgaste de la figura del primer ministro Erdogan, ya que existen conflictos internos y en el que yo creo que principal beneficiado de todo eso, llamando desde el segundo día de protestas a la conciliación y a exclamar de que la democracia no es solamente votar cada 4 años, ha sido el actual presidente de la República, Abdullah Gül. Todo ello viene porque, pues, Tayyip Erdogan no puede presentarse a otro mandato como primer ministro y quiere presentarse a presidente de la República, tal como ha ya anunciado que hará Abdullah Gül. Por lo que actualmente se están manteniendo una serie de debates en comisiones para darle un matiz mucho más presidencialista en torno o similar al que existe ya en la Constitución estadounidense o francesa, para dotar a la que actualmente podríamos llamar simbólico puesto de presidente de la República y dotarle de mayores poderes. Por lo que, pues también podíamos ver un símil muy parecido a lo que Vladimir Putin ha ido realizando en Rusia estos últimos años.
En tu opinión, ¿existe una posibilidad real de que el ejército tome las armas contra Erdogan si la situación se le escapa de las manos?
Quizá el estamento militar, que son los herederos y los que se ocupan de mantener el legado de Mustafa Kemal Atatürk, no mantienen la capacidad que han tenido durante toda la época, digamos, republicana, ¿no? Desde 1923, con 4 golpes de Estado, lo que los 2 últimos, en el año 80 y 97, el primero de ellos se sacaron los tanques a la calle y existió una gran represión, por lo que por ello se quiere cambiar la constitución que se estableció en el 82 por una nueva. En el 97 se impusieron una serie de medidas al gobierno de coalición liderado por un partido islamista de Necmettin Erbakan que hacían pues inviable la gobernabilidad. Particularmente en la relación entre el AKP y los militares, la crisis institucional del 2007, en el que Tayyip Erdogan quería que Abdullah Gül ocupara el cargo de presidente de la República, cargo que un día ocupó Mustafa Kemal, con lo que el conflicto que pudo crear acabó con el adelanto de elecciones. Que consecuentemente ganó el AKP y justificó así esa mayoría para encumbrar a Abdullah Gül como presidente de la República de Turquía. Por lo que, tras ello, el gobierno ha empezado a encausar y meter en la cárcel por no solamente casos o intentos de golpes de Estado como Ergenekon, también por medio de referéndum se pactó encausar o juzgar a los golpistas del 80 y hace pocos días también salió el caso de los golpistas del 97, por lo que digamos que el estamento militar con digamos un ejemplo de ello es que el máximo representante de los militares es Özel, que es conocido por ser pro-AKP. En este momento, digamos que los militares, entre comillas, están un poco controlados, ¿no? Y no tienen, pues como hemos dicho al principio, esa capacidad de movilización que han mantenido durante el pasado siglo.
Mirando hacia el futuro, ¿crees que estas protestas servirán para producir algún tipo de cambio en el país?
Es muy difícil saber o especular qué es lo que va a pasar, ¿no? Con el futuro de las protestas y claramente sí están sirviendo para algo y es para mostrar una sociedad civil que está dando un toque de atención a su primer ministro. Sin embargo, también es cierto que la economía turca es dependiente de una gran, no solamente burbuja inmobiliaria, muy similar a la que explotó hace pocos años en España, también es gran dependiente de inversiones extranjeras. Así que ante una situación continuada de inestabilidad económica, todo el mundo sabe que el dinero es muy cobarde y que tal como viene, pues también puede marchar.
Aipatu dugu lehen protesta hauek herri mugimendu batetik irten zirela, haserrearen eztanda direla alegia eta ez antolaketa politiko batek bultzatutako mugimendu bat. Ordea, badira protestarekin bat egin eta lehen lerroan kokatu diren antolakuntza politikoak ere. Horietako bat TKP, Turkiako alderdi komunista da. Protestek eztanda egin zuten unetik Taksim plazan eta poliziaren aurkako borroketan ikusi ditugu TKP alderdiko kideak beren banderekin. Alderdiaren izenean hitz egin diezagun horretarako gurekin dugu Bartzelonatik Jan Seven, Turkiako alderdi komunistako kidean. Gaur egun Bartzelonan bizi da, baina harreman zuzena du kaleetan gertatzen ari dena bizi duten alderdi kideekin. Jan, bienvenido a Mundurama. A pesar de vivir en Barcelona, eres miembro del TKP. ¿Has podido hablar con tus compañeros cómo se está viviendo estas protestas desde el partido?
Hola, bueno, sí, soy militante del Partido Comunista de Turquía y estoy hablando con mis compañeros a diario que están allá. Y bueno, como el partido apoyamos y valoramos estas protestas grandes, justificadas e históricas. Creemos que lo más importante es que las grandes masas por fin han superado lo que podríamos llamar un muro del miedo que existía desde el golpe del 80, el miedo este de que estoy hablando, y la apatía hacia la política también se ha roto. Entonces, este levantamiento popular sí tiene un valor histórico, aunque no estemos en una situación revolucionaria del todo.
En las imágenes que se ven de las protestas, en muchas de ellas se pueden ver banderas del TKP, el Partido Comunista Turco. ¿Podemos decir que el partido ha podido llegar a tomar la vanguardia de las protestas o sería mucho decir?
Bueno, y como en todo, en todas las áreas de la escena política del país, el Partido Comunista está presente de forma muy activa también en este movimiento popular. Es más, el partido está movilizando toda su fuerza en el movimiento. Estamos canalizando toda nuestra fuerza ahí en este momento. Y a la vez estamos tratando de fortalecer el carácter revolucionario y el carácter de clase obrera del movimiento, intentando también causar el surgimiento de una disciplina avanzada para el movimiento y haciendo llamadas para que todos los seguidores del partido salgan a las calles. Dicho esto, viendo cómo surgió el movimiento totalmente por sí mismo y viendo cómo están trabajando otros organismos y otros movimientos de izquierda, sería muy injusto y no sería para nada correcto decir que el TKP asume algún tipo de liderazgo en el movimiento. Obviamente, como un partido comunista revolucionario, trataremos de darle más carácter de clase y más carácter revolucionario al movimiento, pero como había dicho antes, hay que leer bien la situación. Hay ciertos criterios marxistas de una situación revolucionaria y el estado de las cosas, tal como están ahora mismo, están muy lejos de cumplir estos criterios. Así que, lo repito, esto es un levantamiento popular fuerte, una explosión de la paciencia popular y, eso sí, en la calle hay gente de todos los sectores muy distintas de la sociedad.
La represión está siendo brutal. Las cifras cambian según la fuente, pero ya ha habido varios muertos en las manifestaciones.
Bueno, sí, la represión está siendo brutal, como es costumbre en Turquía, sobre todo en los últimos 12 años, pero desde antes también ya hay varios muertos. De que yo sepa, confirmados son 3, aunque no quiero decir una cifra exacta antes de confirmarla, para no dar información falsa, ya que la información falsa hace bastante daño al movimiento.
Tal vez lo que más llama la atención de esa represión es el uso casi indiscriminado de botes de gas por parte de la policía.
Turquía ha importado 600 28 toneladas de gas lacrimógeno en los últimos 12 años. Creo que esta cifra habla por sí misma. Y el gobierno de AKP en este aspecto también demuestra su enemistad hacia el pueblo y su intolerancia frente a cualquier voz opositora a sus políticas neoliberales y fascistas.
En YouTube se pueden ver vídeos en los que jóvenes que supuestamente pertenecen al AKP, el partido del propio Erdogan, apalean a jóvenes manifestantes. ¿Sabes algo de eso?
Sí, en varias ciudades han habido casos de juventudes de AKP que atacaron con palos o incluso con cuchillos o con armas de filo a los manifestantes. Es al final de lo que decía el primer ministro Erdogan, que hay un 50% del país, según él, que son sus votantes, que él dice que le cuesta mantener en sus casas. Entonces, si el primer ministro amenaza al pueblo de esta forma, ya pueden imaginar ustedes cómo es y cómo será la actitud de las juventudes de la AKP.
Según hemos podido leer en internet, los manifestantes denuncian la falta de cobertura sobre lo que sucede con las protestas por parte de los medios locales.
Bueno, los medios grandes y sobre todo los canales de noticias como el CNN turco o el NTV estuvieron totalmente callados durante sobre todo los 2 primeros días. Tanto así que el CNN Internacional estaban pasando las protestas, pero en el CNN turco estaban emitiendo un documental sobre pingüinos, que por cierto, los pingüinos se convirtieron en la imagen de la censura en Turquía en la última semana y la gente está usando mucho la imagen del pingüino como símbolo de la censura. Estuvimos siguiendo más que nada los sucesos por el Twitter. Por llamadas telefónicas a nuestros compañeros y también por televisiones rusas y por televisiones noruegas, que es irónico.
En un principio, desde algunos medios de comunicación, se empezó a hablar de primavera turca. Sin embargo, a diferencia de aquellas ocasiones, los manifestantes no utilizan esa expresión de primavera. ¿A qué crees que se debe eso?
Para empezar, porque hay diferencias profundas entre las llamadas o las famosas primaveras árabes y el movimiento actual que hay en Turquía. Uno es que las primaveras fueron apoyados directamente por el Occidente y por la OTAN. En cambio, Turquía, desgraciadamente, es parte de la OTAN y aliado del Occidente. Y creo que los medios de países imperialistas empezaron a usar el término primavera turco. Más que nada para marcar los límites de Erdogan, con quien los gobiernos imperialistas están aliados y no lo quieren sustituir con nadie, pero como que quieren mostrarle a él sus límites, sus fronteras, hasta dónde puede llegar. Y creo que incluso después de esta situación y el mensaje del imperialismo, Erdogan tendrá que hacer cambios en sus políticas de Irak y sus políticas de Siria, y también tendrá que olvidarse de su sueño de presidencia. Porque él dijo varias veces que quería cambiar la estructura política del país, convertirlo en una presidencia como el de los Estados Unidos, y en Turquía lo que hay es un primer ministro y el parlamento y la estructura es diferente, y él su sueño es llegar a ser el presidente y hacerse con más poder aún. Y creo que este sueño ya se ha acabado por él.
Se dice una y otra vez que todo esto ha empezado por unos árboles que querían quitar para construir un centro comercial. Explícanos un poco dónde está el Parque Gezi y el simbolismo que tiene la Plaza Taksim.
Este proyecto es solo uno de muchos proyectos de gentrificación de carácter totalmente neoliberal, obviamente, que ha estado cambiando la esencia y la demografía de nuestras ciudades. Bueno, este mismo proyecto en particular consiste en demoler un parque en el centro de Estambul y hacer en su lugar un centro comercial. Parque Gezi, el parque que le digo, se encuentra en la Plaza Taksim, que históricamente ha sido el punto de concentración y de manifestación de la izquierda de los pueblos de Turquía. Creo que por eso también es que les gusta la idea de deshacerse de este símbolo, porque esa simbología que ellos tanto usan, por ejemplo, ponerle el nombre de Sultán Selim al nuevo puente que quieran hacer, que por cierto va a ser el asesinato de Estambul, porque van a tener que tumbar un montón de bosques. Al puente pusieron el nombre de Sultán Selim porque él ha sido el sultán otomano que invadió a Siria en su tiempo y ha matado a 30.000 de alawíes y nusayrís.
A partir de la represión policial contra los que defendían el parque, se ha creado una oleada de protestas contra el gobierno de Tayyip Erdogan. Cuéntanos un poco quién es Erdogan y por qué una gran parte de la población se ha levantado contra él, teniendo en cuenta que ha llegado al poder y se ha mantenido en el poder mediante las elecciones.
Bueno, Erdogan es el líder natural y fundador de la KPN. Tiene un pasado de islamista radical, aunque hoy por hoy lo denominan como un islamista moderado. En sus últimos 11 años de mandato ha llevado al cabo muchas políticas neoliberales, obviamente siempre de acuerdo con la voluntad del imperialismo. La gran parte de la población se ha levantado contra él con tanta ira, bueno, por la represión policial, violencia política, censura a la prensa, grandes limitaciones a la consumición de alcohol, ataques al carácter laico del Estado, asesinatos por parte de la policía en varias ciudades y varias veces, crímenes de Estado como los 34 civiles que han matado en Roboski con bombas desde un avión. Intervenciones al estilo de la vida ajena que hace el gobierno sin parar, discriminación a los alawitas, discriminación a los LGBT, discriminación a los kurdos en muchos casos, insultos al pueblo, subidas de precios y un gran aumento en la violencia de género, prohibición a huelgas, privatizaciones, gentrificación, masacres. Bueno, por ejemplo, la realidad de 10.000 presos políticos y su actitud agresiva hacia Siria, todo esto y más razones que no me daría tiempo para contarlo todo. Y todo esto hizo que a la gente se le acabara la paciencia.
Desde el comienzo de las protestas hemos visto un Erdogan arrogante, despreciando constantemente las manifestaciones. Nada más volver a Estambul, declaró que la policía hará su trabajo, que la vida de un policía vale tanto como la vida de dos manifestantes, y que seguirá adelante con la demolición del Parque Gezi. ¿Por qué crees que se siente tan seguro de sí mismo?
Bueno, sí, la arrogancia es una de sus principales características. Eso no cabe ninguna duda. Y también se confía, creo, porque tiene el 50% de los votos, obviamente, y no parece que le importe mucho la voluntad del resto del país. Y creo que también la incompetencia de su oposición en el Parlamento, el Partido Socialdemócrata, le da más confianza, pero sobre todo el apoyo incondicional del imperialismo y el apoyo del capital, de la burguesía del país, le da más confianza.
En estas manifestaciones se ve mucho una bandera que es la bandera turca, pero con la efigie de Atatürk. ¿No crees que las manifestaciones podrían estar tomando un cariz nacionalista muy fuerte?
No creo que las manifestaciones puedan tomar un carácter nacionalista porque, bueno, más que nada por la presencia de muchos otros sectores en las calles. Para empezar, los comunistas, los izquierdistas, los kurdos, los jóvenes con sensibilidades de izquierda no permitirán que suceda esto.
Entre los manifestantes llama muchísimo la atención ver banderas con la efigie de Atatürk al lado de banderas comunistas del TKP o de kurdos con banderas del BDP. ¿Cómo es posible que gente de ideologías tan distintas como seguidores de Atatürk y kurdos puedan unirse en una manifestación?
Porque todos sufrieron mucho de la mano de la KPN. Los kemalistas, los que siguen a la ideología de Atatürk, están molestos por los ataques al carácter laico del Estado. Los kurdos están molestos porque el proceso de paz que prometía el gobierno se muestra más falsa cada día. Los comunistas estamos molestos, entre otras cosas, por sus políticas agresivamente neoliberales. Y bueno, son 11 años de represión, todos cobramos. En las cárceles turcas hay miles de presos políticos de distintas ideologías. Todos los opositores del gobierno están sufriendo ataques brutales a sus derechos más básicos. Es obvio que todos quieren que se acabe este gobierno déspota.
¿Podrían estas manifestaciones afectar al proceso de paz que se vive en estos momentos entre Turquía y los kurdos?
Bueno, en mi opinión, en la opinión de mi partido también, la política kurda debería parar de tener cualquier tipo de esperanza de esas conversaciones con AKP. Yo creo que no se puede hacer paz con un gobierno que da la espalda a los pueblos de Turquía, porque no puede haber paz en ausencia de la justicia, y el gobierno de AKP no es justo con nadie. No lo ha sido con los kurdos tampoco, ni lo será en el futuro, por su propio carácter y por su propia naturaleza. Nosotros esperaríamos de la política kurda que se unieran al movimiento progresista y patriota del proletariado como un integrante fuerte.
En cuanto a unir a gente distinta en las protestas, ha dado muchísimo que hablar la foto en la que se ve a las hinchadas del Galatasaray, del Besiktas y del Fenerbahçe todos juntos.
Están todos. Están las hinchadas de Trabzonspor, de Göztepe, de Karşıyaka, de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, hinchadas que estamos acostumbrados a ver enfrentándose. Están todos juntos contra el gobierno, es impresionante. Bueno, tengo que nombrar a uno, sobre todo el Çarşı, la barra brava de Beşiktaş. Ellos sí están muy involucrados.
Se comenta que si las elecciones se hicieran ahora, Erdogan volvería a ganarlas. ¿Crees que podría pasar como en mayo del 68 en Francia, que después de tanta barricada y tanta lucha, si Erdogan convoca elecciones anticipadas, pueda volver a ganarlas?
Como su inicio ha sido imprevisible, su final también lo es. No podemos saber muy bien cómo va a ser la final de esto, pero lo que sí sabemos es lo que tenemos que hacer. Y la izquierda de Turquía tiene que fortalecerse y tenemos que crear, incluso cooperando con otras organizaciones de izquierda, tenemos que crear una alternativa a los partidos de la burguesía. Y una cosa es seguro, y esto es que la política en Turquía no volverá a ser lo mismo. Ya el pueblo se ha levantado una vez y ya se destrozó el muro del miedo, ya se ha roto la actitud inactiva del pueblo, ya las cosas no serán tan fáciles como hasta ahora para los gobiernos de la burguesía.
Can Seven, miembro del Partido Comunista de Turquía, gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchas gracias y saludos revolucionarios al pueblo vasco y a los pueblos de España.
Turkia beti izan da famatua bere indar polizial zein militarren bortizkeriagatik. Protesta hauek Istanbulen bertan gertatzen ari diren arren, Turkiako gobernuaren jarrera autoritarioa gehien pairatu dutenak Ipar Kurdistango kurduak izan dira. Urte luzez armadak bombakatu egin ditu lurraldeko hainbat gune eta kupida gabe tratatu ditu hiritarrak. Egun bake prozesu batean murgilduta daude PKK, Kurdistango langileen alderdia eta Erdoganen gobernuan. Manuel Martorell ez da kurdua, Iruñean bizi da, baina ederki ezagutzen ditu Turkiako eta Kurdistango errealitateak, hainbat liburu idatzi ditu gaiari buruz. Mermerden dire kimimiz 15'lik. Buenas noches, Manuel. Empecemos por hablar de una de las cuestiones que más nos han llamado la atención a nivel internacional, el uso de la fuerza por parte de la policía.
Quien conozca un poquitín de ese país sabe que la no solo la policía, sino la gendarmería, que es como la Guardia Civil en el Estado español, y bueno, otras autoridades, ¿no? Pues la realidad es que no se andan como con chiquitas, ¿no? Como se suele decir aquí. Yo creo que en Turquía todo es un poco más duro, precisamente por esa situación. Pues Turquía siempre está en el candelero en lo que se refiere a la violación de derechos humanos. Esto no es un asunto nuevo, ¿no? Yo creo que lo nuevo es que este tipo de movimientos de protesta que no se veían desde hace muchas décadas, aproximadamente desde los años 70, en la zona habitada por la población turca, pues han comenzado a aflorar debido fundamentalmente, pues eso, por varias décadas, vamos a decir, de hartazgo de algunos sectores de la población. Pero bueno, si vemos lo que ha pasado durante toda la historia de la República de Turquía, sobre todo con las minorías, o sea, con los armenios y últimamente con los kurdos, pues sí, la realidad es que nos encontramos ante un sistema político y policial que todavía tiene que aprender muchas cosas, ¿no?, para comportarse como un país democrático.
A pesar de que Erdogan ha acusado a los manifestantes de quemar banderas turcas en las protestas, la verdad es que predominan las banderas kemalistas con la imagen de Atatürk. No sé si ves posible que posturas ultranacionalistas vayan tomando fuerza en las manifestaciones.
Bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones porque yo creo que más o menos quien conozca un poquitín la realidad de Turquía sabe que los turcos son muy nacionalistas. O sea, la izquierda de Turquía es muy nacionalista y la derecha es muy nacionalista, y el propio Erdogan es muy nacionalista turco. Yo no tenía ese dato de que se hubieran quemado banderas turcas, pero de todas formas, si ha ocurrido, creo que es algo totalmente irrelevante. Creo que la juventud, creo que la gente mayor, creo que los trabajadores de Turquía son bastante, bastante nacionalistas en general. Y la figura de Atatürk creo que es una figura idealizada por la inmensa mayoría de la población, obviamente de la población turca. Si hablamos de los kurdos o incluso de los alevis, pues igual podríamos cambiar lo que estamos comentando, ¿no? Pero yo creo que por lo general la gente es bastante nacionalista. Otra cosa es que dentro de estas protestas, como me comentaba ayer un amigo, un abogado que vive en Estambul, un kurdo que vive en Estambul, que tiene ahí su bufete, decía que en todo este movimiento, claro, han aparecido grupos de todo, han aparecido grupos de todo tipo de ideologías, todo tipo de movimientos, y realmente uno de esos movimientos son las juventudes del Partido de Acción Nacionalista, del MHP, que son los ultranacionalistas. Es decir, este tipo de organizaciones tal vez podrían sacar algún tipo de rentabilidad de estos movimientos. Pero, sin embargo, vamos a decir, los pocos datos que se tienen sobre el componente social y político de los jóvenes que han ocupado la plaza de Taksim, más bien van en sentido contrario. Dos profesores de la Universidad Bilgi de Estambul realizaron durante los días 3 y 4 de junio una encuesta con 3.000 personas, con 3.000 jóvenes, fundamentalmente, y por ejemplo solamente el 7% se sentía vinculados a algún tipo de partido político, y más del y en torno al 80% se definían más bien como libertarios, y el 60% se declaraban claramente laicos. Sin embargo, los ultranacionalistas se diferencian, vamos a decir, del resto de los nacionalistas turcos en que unen no solo, vamos a decir, el respeto o la adoración por la figura de Atatürk, sino que a ello le suman también los valores islámicos, ¿no? No sé, a mí, sinceramente, me parece difícil que este movimiento termine siendo rentabilizado por los ultranacionalistas, ¿eh? Y yo creo que ver la efigie de Atatürk y la bandera turca en estas manifestaciones creo que es algo totalmente normal.
Hablamos ahora de los kurdos. Es muy llamativo ver el rol que están teniendo los kurdos y el BDP en estas manifestaciones. Se ven banderas con la efigie de Ocalan y las que hemos mencionado antes con la efigie de Atatürk, las dos en la misma manifestación. ¿Cómo se puede explicar esto?
Pues bueno, eso es lo más sorprendente de todo, ¿no? Que yo creo que nadie se puede explicar eso, salvo que, bueno, que todo, que este estallido, que este elemento desencadenante que ha sido la defensa de la zona verde de Gezi junto a la plaza de Taksim haya unido el descontento de sectores muy variopintos, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, y han coincidido ultranacionalistas turcos con nacionalistas kurdos. Lo sorprendente es que no haya habido incidentes entre ellos, pero bueno, eso no quiere decir que esos dos movimientos tengan cosas comunes, sino todo lo contrario.
En tu opinión, ¿esta presencia kurda en las manifestaciones contra Erdogan podría tener algún efecto en el proceso de paz entre el PKK y el gobierno de Erdogan?
Mira, en estos momentos, por lo que yo sé, la actitud de los dirigentes kurdos está dividida. Primero, ellos no han dejado de apoyar esta protesta, y de hecho fue un diputado kurdo, Sirri Sureya, quien paró las máquinas colocándose delante y exigiendo como parlamentario la autorización legal para realizar las obras, autorización que los empleados no tenían. Eso permitió parar las excavadoras durante unas horas y, a su vez, ese interludio dio pie a que se pudieran convocar las primeras concentraciones masivas. Eso por un lado. Ayer, por ejemplo, que si no me equivoco, hubo una concentración de la coordinadora de organizaciones kurdas en apoyo de la gente que está acampada en Taksim. Pero por otro lado hay un proceso de paz. Es decir, que la población kurda en las cosas que pasan en Turquía funciona con criterios y planteamientos distintos, y lo mismo pasa en Irán y, por ejemplo, en Siria. Es decir, ante el mismo problema político, vamos a decir, del Estado, responden con medidas o con decisiones diferentes. Es algo muy parecido a lo que ocurre aquí cuando se convocan huelgas generales, que a veces los sindicatos nacionalistas en el País Vasco las convocan en otras jornadas. Bueno, pues ahí ocurre algo parecido, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en las grandes urbes como Teherán o como Alepo o como Estambul, en este caso, la población kurda que vive en esas ciudades no se una al movimiento de protesta. Ahora, ¿cómo va a afectar esto al proceso de paz? Pues bueno, yo creo que aquí la clave está en hasta qué punto esta crisis va a afectar al partido en el poder. Claro, si el partido se parte en dos, que yo creo que no va a ocurrir, eso sí podría trastocar el proceso de paz. Pero yo, en el fondo, creo que las negociaciones iniciadas por Erdogan tienen un amplio consenso, porque al final solo demuestran que el Estado turco ya no tiene otra forma de solucionar el problema kurdo, que es el principal problema del país, si no es a través de una negociación con la guerrilla. Y yo creo que de esa opinión la comparte tanto Tayyip Erdogan, que es el que ha tomado la medida de negociar con el PKK, como también la presidencia de la República.
En el caso de Turquía no se ha utilizado tanto ese término que está tan de moda, la de primavera. No se ha utilizado tanto el término primavera turca. ¿Hay diferencias importantes entre este caso y otros que se han englobado dentro de ese fenómeno de las primaveras árabes?
Bueno, yo creo que todas las situaciones son distintas. Dentro de la primavera árabe se han incluido las primeras manifestaciones que hubo en Argelia, que al final no desembocaron en nada. Bueno, si lo recuerdan los oyentes, también en Marruecos, también hubo manifestaciones en Marruecos y también se incluyeron dentro de la primavera árabe. Y en Marruecos no ha pasado nada. O sea, simplemente el rey de Marruecos, el gobierno islamista actuó con rapidez e introdujo unas reformas constitucionales. Yo creo que lo de como la primavera de Damasco, la primavera de Pekín y no digamos de la primavera de Praga, yo creo que todos estos movimientos lo que hacen es cuestionar el sistema político. Es decir, llega un momento en que una parte importante de la población no soporta el modelo político que se le está imponiendo. Y yo creo que en este sentido, la primavera, vamos a decir, turca, también está cuestionando un modelo político que al final parece ser que pretende imponer un sistema islamista a toda la sociedad cuando eso no es posible. Y yo creo que sí hay puntos de común, obviamente. La resolución de las revueltas no ha sido la misma en Túnez, ni en Libia, y mucho menos en Siria. Yo creo que ninguno, bueno, y no digamos ya en los países del Golfo Pérsico, ¿no?, como Bahrein. Yo creo que todos estos países que han sufrido movimientos, o como Egipto, donde se han registrado movimientos que cuestionan el poder son todos distintos. Y claro, se han resuelto de forma distinta, aunque haya algunos elementos comunes. Y yo creo que el elemento común de todos ellos es que cuestionan el modelo político que está en funcionamiento en estos momentos. Y yo creo que una de las consecuencias que va a tener esta oleada de protestas por toda Turquía es que Erdogan y su partido va a tener que pensárselo mucho, va a tener que pensárselo dos y tres veces antes de seguir con ese proyecto de islamismo rampante, de ir imponiendo poco a poco sus normas morales e islamistas a toda la sociedad turca.
Se comenta que si se hicieran las elecciones ahora, Erdogan volvería a ganarlas. ¿Crees que podría pasar como en mayo del 68 en Francia, que después de tanta barricada y tanta lucha, si Erdogan convoca elecciones anticipadas, pueda volver a ganarlas?
Bueno, pues yo creo que un estudioso de la teoría política diría esas cosas, ¿no? Después de, vamos a decir, de un movimiento, vamos a decir, de carácter prerrevolucionario, luego viene la calma y la situación se estabiliza. Bueno, puede ocurrir eso. Es decir, puede ocurrir que Erdogan vuelva a repetir su apoyo popular o tal vez tenga un poco menos de apoyo popular en las próximas elecciones, que son dentro de 2 años. Claro, hay que tener en cuenta también que Erdogan no todo lo hace mal. La situación política del país no es estupenda, pero tampoco es mala. O sea, Turquía es un país económicamente en crecimiento. Erdogan también ha conseguido colocar a los militares en los cuarteles. Erdogan también ha conseguido que la administración funcione de una forma más normal, que haya menos corrupción. También se puede decir que en el ámbito de los derechos humanos ha habido algunos avances respecto a la situación que existía hace, por ejemplo, 10 o 20 años. Y sobre todo, Erdogan ha sabido coger el toro por los cuernos e intentar resolver el problema del Kurdistán a través de una negociación con la guerrilla, algo que no se ha atrevido a hacer ningún gobierno anterior. Claro, ¿cómo va a afectar todo esto en unas futuras elecciones? Pues habrá que esperar a esas elecciones. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido en Turquía, lo que ha ocurrido en la plaza de Taksim, es un aviso al poder de que en Turquía no puede existir un sistema islamizado para toda la sociedad y que hay sectores importantes de la sociedad turca, entre ellos los kurdos y los alevis, que no van a aceptar nunca un sistema integrista que coloque a la religión por encima de las instituciones políticas del país.
Turkiaren kasua berezia egiten duen aldeetako bat lurraldearen posizionamentu militarra da. Ekialde hurbilean OTANeko kide den lurralde bakarra da Turkia. Ba bide hori hartu asmo du orain munduaren bestaldean Kolonbiak ere. Edo ala azaldu du behintzat Jose Manuel Santos Kolonbiako presidenteak. Hori egin ezkero Hego Amerikako OTANeko kide bakarra izango litzateke Kolonbia. Gaia aztertzeko telefonoaren bestaldean dugu Argentinatik Carlos Aznares, resumen latinoamericano eta bideko zuzendaria. Muy buenas noches, Carlos.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
La noticia saltaba el 1 de junio durante un acto de ascensos militares en Bogotá, la capital de Colombia. José Manuel Santos anunció que su gobierno iniciará negociaciones con la OTAN para solicitar el ingreso del país al organismo. ¿A qué crees que viene esto ahora? ¿Qué responde este interés del presidente Santos de querer ingresar en la OTAN?
Bueno, esto responde a prácticamente a una orden, una recomendación tipo orden que le dio el vicepresidente norteamericano Joe Biden cuando estuvo en Colombia recientemente para generar un apriete de clavijas en cuanto a la posición de Colombia frente al panorama latinoamericano. Estados Unidos está acompañando, entre comillas, las negociaciones de paz que se están haciendo en La Habana, pero a la vez ve que se está dando toda una posibilidad de avance estratégico en el continente después de tener varios años de retroceso en cuanto al ascenso de la figura de Hugo Chávez y los demás presidentes latinoamericanos progresistas. Colombia es el puntal de la alianza que tiene Estados Unidos en el continente, como lo definió en su momento el expresidente Uribe, es la Israel de América Latina y hacia eso se va. Y en ese sentido, la fijación ya de varias bases, alrededor de 9 reconocidas y alrededor de 15 bases entre militares y bases humanitarias, entre comillas, que tiene Estados Unidos en Colombia, el paso que faltaba era este acercamiento, porque no es una inclusión directa de Colombia, porque no puede ser por razones geográficas, pero sí un acercamiento como miembro observador en la Alianza Atlántica. Todo esto apunta a Venezuela, todo esto apunta a desestabilizar la región y en ese sentido Estados Unidos cuenta con ese aliado de hierro que es Juan Manuel Santos, ¿no?
Bolivia, de hecho, ya ha pedido una cita de UNASUR para evaluar la posibilidad de que Colombia se una a la OTAN. ¿Qué efectos podría tener esta maniobra a nivel regional sudamericano?
Bueno, esto apunta también contra UNASUR, contra el ALBA, contra CELAC, contra las estructuras latinoamericanas unitarias que se venían desarrollando hasta ahora. Por eso Evo Morales apura esta reunión de UNASUR, que todavía no ha salido, pero el efecto es tratar de acompañar de esta manera el nuevo foro que se ha abierto, que es la Alianza del Pacífico, que es una alianza para poner otra vez sobre la superficie el ALCA que había sido derrotado por Hugo Chávez y los presidentes latinoamericanos en el 2005 en la ciudad de Mar del Plata. Ahora va a haber un ALCA de otras características. Ya la Alianza del Pacífico tiene 14, tiene 4 miembros fijos, uno más que se va a incorporar ahora que es Costa Rica y 13 miembros que están, 13 países que están en lista de espera pidiendo urgentemente entrar. O sea, por un lado Alianza del Pacífico, por otro lado apretar con el tema de la OTAN y la inclusión de Colombia en esa estructura. Y por otro lado, generar alianzas bilaterales con algunos países que no todos son de derecha, algunos son como el gobierno de Pepe Mujica en Uruguay o el de Mauricio Funes de El Salvador, que se dicen progresistas, pero que en realidad están jugando para las posiciones norteamericanas de hace bastante tiempo, más allá de lo que ciertos medios siguen diciendo de que esos son dos países progresistas, pero El Salvador entra a la Alianza del Pacífico y Mujica entra a la Alianza del Pacífico.
¿Podremos decir entonces que esto reforzará una división de fuerzas bastante igualadas en todo el territorio?
Sí, va a reforzarlo porque por otro lado también hay una decisión de los países del ALBA de pasar a la ofensiva y generar más socios dentro de esa alianza. Nicolás Maduro ya lo ha expresado y Cuba también lo ha expresado en ese sentido. Hoy por hoy no se admiten ni débiles ni gente que mira para un costado. Acá hay que definirse por qué lado de la calle se quiere caminar. Y hoy, frente al embate que la Alianza del Pacífico pro-norteamericana y pro-OTAN está haciendo en el continente, evidentemente los que quieran oponerse a eso van a tener que subirse al ALBA o reforzar aún más la alianza de la CELAC. Lo que pasa es que en la CELAC y la UNASUR están los buenos y los malos. También está Colombia, también están otros países que tienen muchas relaciones carnales con Washington y por eso el ALBA es la estructura que aparece como la que emerge como la de los países que tienen un concepto de enfrentamiento al imperialismo norteamericano en el continente.
Volviendo un poco a un ámbito más dentro de Colombia, has mencionado antes las conversaciones de paz con las FARC. ¿Cómo podría afectar este acercamiento hacia la OTAN a las negociaciones?
Y bueno, las propias FARC ya esta semana se han expresado diciendo de que las negociaciones siguen entre paréntesis, porque si bien se avanzó en un punto fundamental, que es el punto de la tierra, el desarrollo agrario, en ese momento apareció esta novedad de Juan Manuel Santos anunciando lo de la OTAN, y esto deja todo entre paréntesis. ¿Te imaginas que si la OTAN, si Juan Manuel Santos se ofrece a colaborar con la OTAN, no es precisamente para tratar a la FARC con dulzura? Y de hecho todo esto tiene que ver con una ofensiva militar que está haciendo el ejército colombiano en tratando de destruir y capturar a miembros del secretariado de la FARC mientras se está negociando en La Habana. Por lo cual la FARC miran esto con mucho recelo, y además han advertido que es grave y que puede arruinar las negociaciones de paz. Y a esto hay que sumarle otra cosa que se ha conocido esta semana. Es la decisión de Colombia, por un lado, de asesorar a las Fuerzas Armadas de Paraguay para perseguir a la guerrilla del Ejército Popular del Ejército del Pueblo Paraguayo, y la decisión de Israel de firmar un contrato, un convenio militar con el Ejército y la Policía Paraguaya para exactamente lo mismo, por lo cual acá hay una injerencia imperial, te diría, norteamericana, sionista, en el continente muy fuerte.
Cuando hablamos de la OTAN, hablamos de una alianza de carácter puramente militar. Cabe destacar en ese sentido que el ejército colombiano, si por algo ha destacado, ha sido precisamente por su largo historial de denuncias por violaciones de derechos humanos y de los llamados falsos positivos.
Sí, sí, sí. Eso hasta los propios organismos vinculados al Pentágono y algunos senadores y diputados norteamericanos han tenido que reconocer, y en algún momento han pedido que se recorte la ayuda militar norteamericana para Colombia. Colombia es uno de los países dentro del continente con más violaciones de derechos humanos, y no en el pasado, sino en el presente. Actualmente, esta semana pasada, ha habido amenazas de muerte contra gente que la está cubriendo a nivel de seguridad a Piedad Córdoba, la senadora Piedad Córdoba. Se ha asesinado hace dos semanas a un dirigente sindical, se ha baleado la casa de otro dirigente sindical. Esto es moneda corriente en Colombia, y ahora además se ha recrudecido el avance de los paramilitares contra los miembros de la Marcha Patriótica, que es uno de los partidos, coaliciones que la izquierda colombiana se ha dado para ver si encuentra una salida a este túnel tan difícil que es el del conflicto político armado, que no se soluciona.
Volviendo a un ámbito un poco más regional, no es la primera vez que un país latinoamericano se acerca a la OTAN. De hecho, la propia Argentina se convirtió en aliada extra de la OTAN, con ese nombre, en tiempos de Menem. ¿Estamos hablando de algo parecido ahora en Colombia?
Sí, sí, es muy parecido. En el caso de Carlos Menem fue con respecto a la invasión a Irak, que ofreció el apoyo militar de Argentina. Eso suena ridículo, porque en ese momento el poder de fuego que tenía la OTAN invadiendo Irak no necesitaba el apoyo de Argentina. Pero de alguna manera eso, como en el caso de algunos países latinoamericanos que están apoyando a la OTAN en Afganistán, son acuerdos que después le redundan en beneficios económicos. Argentina, por ejemplo, Carlos Menem ofreció eso, y a cambio de eso se le firmaron unos contratos muy muy interesantes para ellos a nivel económico, que le dieron una buena caja para una caja de dólares para tener un buen pasar hasta ahora. Y en el caso de Colombia es prácticamente lo mismo. Esto le va a traer un apoyo, te diría, político, militar y económico a Colombia, más allá del que tiene, ¿no?
Muy bien, pues Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, un placer volver a tenerte con nosotros, y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Un abrazo.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, badakizue, gurekin harremanetan jartzeko bidali guzu email bat mundurama@infozazpi.com elbidera edo jarraitu gaitzazu Twitterren @mundurama elbidean. Besterik gabe, ondo izan eta bi aste barru arte.